conoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Era un website cristiano, dije yo, psicología, ¿qué estaban hablando de psicología? Y me metí a ver la explicación del libro, cómo está escrito el libro. Y dice, oh, esto es un trabajo de muchos años y hemos logrado finalmente poner una explicación bien sólida de cómo se puede integrar la psicología con la palabra de Dios y así ayudar a los creyentes a creer en la fe. ¿Sabe qué hace la psicología integrada con la palabra de Dios? Porque la psicología es el concepto del mundo, lo estoy tratando de relacionar con el texto. La palabra de Dios es lo que Dios dice. Si eso se trata de entrelazar, esto es lo que el Señor dice. Generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tengo que soportarlos? ¿Hasta cuándo, cuando conocen la verdad, van a hacer estas cosas? ¿Hasta cuándo van a escuchar el consejo del mundo? ¿Hasta cuándo van a parar de escuchar a falsos maestros? ¿Hasta cuándo? Me parece oír las palabras del Señor hablando así. El Señor no quiere que sus hijos estén viviendo debiluchos sin ningún poder para ayudar a otro. El Señor no quiere que sus hijos sean un tropiezo para que las personas vengan a Él, para que encuentren la respuesta en Él, la sanidad que están buscando, el perdón de sus pecados, la libertad que necesitan. Pues la iglesia tiene que mantener su mirada en el Señor y no correr con lo que el mundo promueve, razonamiento humano, o estar siguiendo el noticiero, y esto porque salió en la televisión es verdad, y así me muevo, y así pienso, y así hablo. ¿Hasta cuándo, dice el Señor? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes, generación incrédula y perversa? El creyente tiene que clamar al Señor para mirar donde tiene que mirar, y mirar lo que el Señor hace. El Señor dice, tráiganlo. Mire Hebreos 12, versos 1 y 2. Aquí lo pone en el sentido de qué hacer, pero si esto no se hace, el creyente es un inútil. Viene a ser una generación incrédula y perversa. Y no creo que eso es lo que Dios quiere hacer con su iglesia, o comparar a su iglesia, si ese fuera el caso. Cada quien sabe dónde está. Hebreos 12, versos 1 y 2. Por tanto, puesto que tenemos alrededor nuestro tan grande nube de testigos, y aquí dice qué hacer, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. ¿Es difícil que nos envuelva el pecado? Aquí dice, es tan fácil enredarse. ¿Sabe cómo es ese enredo en el pecado? Una cosa que usted permite y no la reprende cuando es pecado y no la llama como lo que es, usted ya dio espacio para que empiece a entrar y a progresar el pecado en usted. Y el diablo toma ventaja. No sé si se acuerdan la ilustración del hombre que vendió su casa. Este hombre vende su casa y el que la va a comprar hace negocio con él, pero el que la vende le dice, te la vendo, pero con una condición. Es una casa en buen precio, en buen lugar. Yo te la vendo, pero este clavo que está en la pared es mío. Yo no te vendo ese clavo. Yo tengo todo derecho sobre ese clavo. Pero dice, ok, está bien, hicieron un trato. Cambiaron, el otro vino a vivir en la casa. A la semana están instalados, tocaron la puerta. Dice, ¿quién será? No esperaba a nadie. Abre la puerta y era el que le vendió la casa. Dice, ¿y qué quieres? Yo vengo a ver mi clavo. Dice, es mi clavo, yo tengo derecho sobre mi clavo, así que quiero ver mi clavo. Ok, pues entró a la casa y colgó algo ahí en el clavo y se fue. Pasaron otra semana y después otra vez le tocan la puerta y no esperaba a nadie. Abre la puerta y era el que era dueño antes. Le dice, ¿qué quieres? Quiero venir a ver a mi clavo, es mi clavo. Yo tengo derecho sobre ese clavo. Tú y yo hicimos trato que así era. Pues entra y cuelga otra cosa. Y así hasta que se apodera de toda la casa. Así es el creyente. El clavo es el pecado. El que viene a mirar el clavo es el diablo. La casa es el alma. Así es el creyente. Cuando el creyente sabe que hay un pecado, sabe que hay algo mal, sabe que vio algo que ofende a Dios y no lo reprendió como lo tenía que reprender y no lo llamó como lo tenía que llamar, no lo rechaza. Eso es como tener ese clavo. Y el diablo viene y dice, yo tengo derecho sobre ese clavo, tú me diste permiso. Y con el tiempo se hace un inútil. Y más que un inútil, se hace un estorbo. Porque no solo no está sirviendo, sino que está como una pared impidiendo que otros puedan ver a Jesús en su vida, al Señor manifestarse en su vida. Por eso Hebreos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Los términos que él usa allí, corramos, es yendo adelante. Cuando usted está corriendo, usted está poniendo su energía, su esfuerzo, está respirando pesadamente, está concentrado en lo que está haciendo, tiene una sola dirección. Es lo que los discípulos fallaron de hacer. Aquí en Mateo 17, regresando a nuestro texto, el Señor les dice, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo los voy a soportar? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Les ha enseñado, los ha entrenado, les ha dado el poder, les ha dado la capacidad. Han visto la compasión y el amor del Señor por las personas, pero ellos no pudieron hacer nada, no pudieron ayudarle a este hombre. El que no cree genuinamente en el Señor tiene un punto de vista distorsionado de Dios y no puede complacerlo. Viene a ser un perverso a los ojos de Dios, aunque diga yo creo en Dios, y no sirve para el reino. La fe tiene que ir acompañada de obras, de lo contrario es una fe muerta. En otras palabras, es una fe perversa. La palabra perverso que el Señor usó allí se refiere a un término de algo que está torcido, y lo usaban ellos para hablar cuando hacían los alfareros, cuando estaban trabajando en el barro. La pieza se torcía antes de meterla al horno, y si se metía así iba a ser algo torcido que no iba a cumplir su propósito. Eso es ser perverso. Para ser un perverso hay que tener un concepto errado de Dios. ¿Quiénes son los que tienen un concepto errado de Dios? Todos los que no conocen las Escrituras. Toda persona que no dedica su vida a conocer las Escrituras y recibir iluminación por el Espíritu Santo de Dios es un perverso, porque su concepto de Dios es perverso, es torcido. Y ese concepto domina su vida, domina sus decisiones, domina su dirección. ¿Hay de esos dentro de la iglesia? Sí, hay creyentes que son así, porque no conocen bien la verdad. Han quitado los ojos del Señor. Tercero, movámonos al tercer punto, la fe demostrada. Verso 18, Jesús dice, tráedmelo acá. El 17 termina, tráedmelo acá. El 18, Jesús lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho quedó curado desde aquel momento. ¿Cuál es el enfoque de Jesús? Obedecer al Padre, hacer la voluntad del Padre, no decir lo que él quiere decir, sino lo que oye al Padre decir, no hacer lo que él quiere hacer, sino hacer lo que él ve al Padre hacer. No cumplir su propio propósito, sino el propósito de Dios. No buscarse servido a él, sino venir a servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese es el enfoque de la vida del Señor Jesucristo. Así vive él, así piensa él, así se mueve él. Entonces cuando viene una necesidad, el Señor nada más reprende al demonio, sale y ya quedó sanado el muchacho. No hay ningún problema. Mientras que los discípulos estuvieron sudando y tratando de hacer algo que no podían hacer porque tenían su mirada en el lugar equivocado. Mire Marcos 9, 25 al 27, el detalle que da. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Aquí da más detalles, que este joven estaba sordo y estaba mudo. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, parece que el demonio ataca al muchacho y lo quiere destruir. Sacudirlo con terribles convulsiones salió y el muchacho quedó como muerto. Tanto que la mayoría de ellos decían, está muerto. Fue tan violento lo que sucedió allí. Pero Jesús, en verso 27, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Jesús estaba haciendo lo que tenía que hacer. Estaba atendiendo la necesidad que tenía que atender. Porque su enfoque estaba en el lugar adecuado. Jesucristo es Dios. El joven no se puso mejor antes de ponerse sano. Él se puso peor. Él cayó en una crisis peor porque todos estaban sorprendidos de la violencia con que se manifestó ese demonio en él. Y a veces las personas vienen por ayuda, están recibiendo o empiezan a recibir la ayuda. Una advertencia que a mí me gusta dar, no se preocupe si se pone peor, no se preocupe si las cosas se ven más graves de lo que están ahora. Salir de donde usted está es un proceso difícil, es un proceso doloroso, le va a doler. Y tal vez se va a poner peor antes de salir completamente de allí. Pero este es el punto. No importa las circunstancias. No importa lo que está sucediendo. Jesús es el que está en control. Él es el que sostiene todas las cosas. Con su palabra de poder y autoridad, el punto del estudio, el centro es el tema de la fe, pero el tema de la fe tiene que estar siempre apuntando a Jesús. Siempre tiene que estar apuntando a quién es Él. Si no, no tiene sentido hablar de la fe. Entonces no importa lo que esté pasando en su vida. No importa qué tan grave la situación se ha puesto. No importa. No me refiero al sentido de que, whatever. No. Obviamente se sufre, se llora, pero el que está en control es el Señor. Él va a hacer lo que Él tiene que hacer. Él va a hacer lo que Él ha diseñado hacer. Hay que creerle al Señor. Las circunstancias no cambian, nada en absoluto. El hecho de quien está en control es el Señor. El demonio quiso matar al muchacho, seguro que sí. ¿Quién tiene las llaves del Hades y de la muerte? Jesucristo. ¿Podía matarlo? No, porque Jesucristo estaba en control completo de la vida de ese muchacho. Y su propósito era sanarlo. La parte del creyente no es estar en control. Dios jamás, jamás nos pide que estemos en control, jamás. La parte del creyente es creer, simplemente creer. ¿Y saben qué? Seguir creyendo. ¿Y se pone más difícil? Seguir creyendo. ¿Y se pone más duro? Seguir creyendo. ¿Y parece como que todo se va a acabar? Seguir creyendo y no parar de creer. Seguir creyendo. No importa lo que pase, seguir creyendo. Que no seamos hallados en la incredulidad y llamados por el Señor como una generación incrédula y perversa. Que no seamos torcidos en nuestra fe, pero que seamos fieles, firmes en la fe, creyendo que el que está en control es Él. Y Él nos ayuda. Este hombre en el libro de Marcos o Lucas, creo que él le dice, ayúdame en mi incredulidad, cuando le pide ayuda al Señor. Y el Señor le ayudó a creer para él sanar a su hijo. ¿Cuál fue el problema que Jesús tuvo para sanar a ese muchacho? Ninguno. Simplemente reprendió al demonio y lo liberó para siempre. En el tiempo de él, en la forma como él lo quería hacer, exactamente. Ese muchacho debía haber sido sanado días antes, cuando estaba sucediendo la transfiguración de Jesús con sus tres discípulos. Él había ungido a esos nueve discípulos también, para que ellos lo sanaran. Ellos tenían la misma autoridad que Jesús está ejercitando sobre ese demonio. Ellos tenían la misma autoridad, el mismo poder. Pero habían quitado la mirada donde tenían que tenerla. Y él aquí muestra, una vez más, que Él es suficiente. Él es suficiente para el que cree. Usted sí sabe que la palabra de Dios contiene la respuesta a cada una de sus necesidades de fe y conducta. Usted sí sabe que si usted confía en la palabra de Dios es suficiente para todo lo que usted necesita en su vida. Y uso el ejemplo que uso del que se le poncha la llanta en el frío y dice, la Biblia no me dice cómo cambiar la llanta. Sí, pero te dice qué actitud tener cuando las cosas no están saliendo bien y tienes que bajarte, ensuciarte, cambiar esa llanta. Igual con todo lo demás. La Biblia es suficiente. La Biblia nos lleva a poner la mirada en el Señor Jesucristo. El Señor es suficiente. Este muchacho ahora está libre. Puede jugar con sus amigos. Puede andar sin peligro de caer en el fuego, en el agua y ahogarse. Su familia está libre de esa tensión constante, de esa preocupación de qué va a pasar con este muchacho. ¿Qué va a suceder hoy? ¿Cuándo le va a dar ese ataque y va a caer y se va a morir? El Señor tiene una libertad completa sobre ellos. Dice Lucas que todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Estaban maravillados de ver lo que Jesús había hecho allí. De nuevo Jesús está manifestando aquí su majestad. Lo había manifestado en la transfiguración. Aquí lo sigue manifestando de otra manera. El muchacho fue sanado. Este es el resultado de la fe. El muchacho fue sanado y Dios fue glorificado. Esto es clave. Es el propósito de toda obra de misericordia y compasión. Que Dios, al hacerse lo que sucede, Dios es glorificado. Tal vez por eso los discípulos no pudieron sanarlo, porque perdieron de vista la gloria de Dios. Tal vez. Bueno, no, tal vez, yo creo que así es. Punto 4, el último punto. La fe explicada, versos 19 al 20. Ya vimos la fe necesitada, la fe no encontrada, la fe demostrada y ahora la fe explicada. Versos 19 al 20, regresamos a Mateo 17, dice, entonces los discípulos, ese es el 19, llegándose a Jesús en privado dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Yo creo que los discípulos se preguntan, ¿cómo es que antes lo hemos hecho y ahora no pudimos? ¿Qué fue lo que pasó? Ellos no entienden bien qué es lo que está sucediendo con ellos. Y le hablan al Señor Jesús en privado. Dice otro de los evangelios que se van a una casa, en esa casa en privado hablan con el Señor y le hacen esta pregunta. Después de la vergüenza pública que han pasado, y el verso 20, Él les dijo, por vuestra poca fe. No tuvieron fe suficiente para creer, y por no tener suficiente fe se hicieron inútiles. Hombres de poca fe, si se fija, es un término que Jesús usa mucho con ellos. No vamos a ir a estos textos, pero Mateo 8:26, antes de reprender el viento a las olas, Jesucristo les dice, hombres de poca fe. Cuando Pedro empezó a caminar sobre el agua y se estaba hundiendo, Jesús lo rescata y le dice, hombre de poca fe. Cuando están en la región de Magdala, les dice, ¿por qué discuten que no tienen pan? Hombres de poca fe, les estoy hablando de la levadura de los fariseos. Pero muchas veces el Señor les dice, hombres de poca fe. Y en cada una de esas situaciones, parece que lo particular allí es que los discípulos están sin el Señor. Cuando están en la barca, piensan que se van a ahogar, el Señor regresa, le dice, bueno, el Señor se despierta y dice, hombres de poca fe. También cuando viene caminando sobre el agua, le dice, hombres de poca fe. Parece que esa es la característica. Cuando las cosas iban bien, no tenían problema en confiar en Jesús. Pero cuando las cosas se veían mal, entonces se hacían hombres de poca fe. Para el creyente así es. El creyente piensa, tengo que tener trabajo, tengo que tener una entrada fija, tengo que ir bien con mis ahorros, tengo que estar al día con mis pagos, tengo que tener buena salud, tengo que ser amado por mi familia, tengo que sentirme importante en lo que hago, todo ir bien, como rodando, entonces soy un hombre de fe. ¿Pero qué cuando se pierde el trabajo? ¿Qué cuando en 2008 se perdieron las casas, que se perdieron los millones que se perdieron? ¿Qué cuando viene esa enfermedad que no la esperabas y tú dices, ¿yo por qué voy a tener esta enfermedad? El creyente es tentado a pensar que porque está en la fe todo tiene que ir bien. No quiero que deje de orar por esto que voy a decir, pero la petición más común entre los creyentes es por sanidad. ¿Cómo voy a tener esta enfermedad? Oh no, tienen que orar por mí, yo no tengo por qué tener eso. Yo soy un hijo de Dios. ¿Cómo como hijo de Dios voy a estar así de enfermo? Está bien, oremos unos por otros, necesitamos orar por nuestras enfermedades. Estoy haciendo un punto que a veces tal vez es la que más prevalece. ¿Cuántas veces usted ha escuchado a alguien que le dice a usted esta petición? Quiero que ores por mí para que yo crezca en el conocimiento de la verdad de Dios. De veras que quiero entender este pasaje de la Biblia. La vista puesta en lo terrenal aparta al creyente de lo celestial y lo hace un inútil. Jesús le está explicando eso. Es por falta de fe. Falta de fe, falta de enfocarse en el Señor Jesucristo. ¿Es tu oración conforme a la voluntad de Dios? Muestra esa oración que hay fe en Dios, o sea, un deseo profundo por honrarle sin importar las circunstancias que se viven en ese momento. La esencia de la fe no se encuentra en lograr lo que usted quiere. Esa no es la esencia de la fe. La esencia de la fe se encuentra en creer en lo que Dios dice y lograr mantenerse fiel dentro de sus propósitos. Pero usted no puede saber eso si usted no lee las Escrituras. La fe no se trata de declarar lo que usted espera que suceda. No. Hay creyentes, yo creo que esta iglesia no es una iglesia donde dice, yo declaro que tiene, yo creo que aquí no pasa eso. Se puede estar haciendo por otro lado, de otra manera, donde no es tan dramático, donde está esperando que suceda lo que usted quiere, sin estar revisando su corazón, si en realidad está confiando en Dios al pedir lo que está pidiendo. Me acuerdo de este hombre amigo de Dick Connors que le dijeron, en tanto tiempo te vas a morir, tienes esta enfermedad. Y cuando hablaba, Dick me cuenta, son bien amigos ellos, dice, y ¿sabes qué, Dick? Me enfermé también de esto. Y empecé a decirle, Señor, ya me voy a morir. Ya voy a estar contigo. Él estaba esperando su muerte. Porque los médicos habían determinado que él no iba a vivir más. Y nunca oyó Dick que él le pidiera, que tienes que orar que el Señor me sane. ¿Cómo voy a estar yo enfermo? Yo necesito seguir, mira, tengo tantos años. Él estaba diciendo, Dios ha determinado que yo muera. Yo quiero que eso llegue, pero quiero estar listo con él. Esta no es la mejor vida para el creyente. No es. No es porque el creyente está esperando la mejor vida que el Señor prometió. Entonces sus decisiones las pone, su clamor, su oración, su súplica, la mirada la pone en el lugar donde Dios le prometió. Y lo que tiene aquí ahora lo reconoce como algo pasajero. Entonces cuando ora, puede orar mejor. Puede orar con fe y puede ser útil. Porque ya no está centrado en sí mismo. Está centrado en el propósito de Dios. Tal vez usted tenga situaciones en que no siente la presencia. Hay gente que le preocupa mucho sentir la presencia de Dios. Yo no sé cómo es eso que se siente y no se siente. Pero digamos, usted no sienta la presencia de Dios en su vida. Eso no significa que Él no está presente con usted, si usted es un creyente. No es por vista, sino por fe que el justo anda. Es una afirmación que Dios hace. La fe es creer en lo que Dios afirmó, no en lo que yo quiero. Esa es la fe, esa es la esencia de la fe. Él dijo que lo va a hacer, créale. Su propósito no está centrado en usted, sino en usarle a usted para cumplir los propósitos de Dios. Y generalmente se trata de trabajar, de servir, de ayudar, de estar para ayudar a otras personas. Cuando Jesús estaba sanando al muchacho, estaba sirviendo a la necesidad que ese papá le estaba suplicando que atendiera. El enfoque de su acción no era en él mismo, sino en su prójimo. Eso es lo que le da honor y gloria a Dios. El objeto de la fe es Dios y su gloria, no el hombre y sus deseos. Estábamos orando hace unos momentos atrás. Una oración donde una parte en Colosenses 1, versos 13, dice ser fortalecidos en el poder. ¿De quién? De Dios. La pregunta es, ¿crees lo que oraste? ¿De veras crees que tienes el poder infinito de Dios a tu favor? Los discípulos tenían el poder de Dios a su favor, pero no tenían la fe, porque su mirada estaba en el lugar equivocado. El Señor les dice, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, la fe como un grano de mostaza es una fe persistente, es una fe que crece y es productiva, pero esa semilla pequeñita que apenas se puede ver, es tan persistente que crece y se hace la más grande de las hortalizas. Fe como un grano de mostaza es ser persistente, no te sueltes, mira al Señor, busca al Señor, conoce al Señor, lee las Escrituras, mantente fiel en lo que Él te ha dicho que haga. Ejercita la fe que Dios ya te dio a ti, tú no produces esa fe, tú la tienes, usted, si está en Cristo, usted tiene toda la fe que necesita, todo lo que necesita ya lo tiene. Lo que necesita es ejercitarlo, ser disciplinado. Y dice, si tienes fe como un grano de mostaza, dirás a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Mover una montaña en el contexto que el Señor lo está diciendo, se referían a los maestros, que eran muy buenos maestros, y descifraban partes difíciles de interpretar de las Escrituras, y le llamaban que eran moledores de montañas, pulverizadores de montañas, porque sobrepasaban dificultades que por lo general otros no podían. Eso no está hablando de que físicamente haya que mover una montaña de un lugar a otro. Nunca lo hizo, sus discípulos nunca lo hicieron. Pero está hablando de las dificultades frente a tu vida, que son como una montaña que tienes que pasar. ¿Cuál es esa montaña que está frente a ti? ¿Cuál es esa dificultad? Y el enfoque no es la montaña. El enfoque, la montaña que se presentó delante del Señor era este joven, que nadie pudo ayudar. Una situación gravísima en la que estaba. Pero el Señor simplemente reprendió al demonio, lo sacó, sanó al muchacho. Lo liberó completamente y a toda esa familia. No es la montaña, es el Señor. Él es el que es grande, Él es el que es poderoso. Y les promete a ellos, si tienen fe como un grano de mostaza, nada les será imposible, nada. Entonces puedo tener ese carro que yo quiero tener, porque nada va a ser imposible para mí. No, el enfoque de la fe no es obtener lo que yo quiero. El enfoque de la fe no soy yo. El enfoque de la fe, como he estado diciendo, es el Señor. Entonces, cuando yo leo una escritura que la palabra dice, quita de ti la amargura y el enojo, yo digo, nada me es imposible. Yo puedo quitar y hacer a un lado el enojo y la amargura y vivir como un hombre que no estoy airado, porque Dios dice que así haga. Ese es el nada o será imposible. Es obedecer al Señor. El Señor dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16, sean santos como yo soy santo. Dios dice que yo sea santo como Él. ¿Me está mintiendo Dios? No, Él está hablando verdad. Yo creo que puedo ser santo como es Él. Entonces pongo mi mirada y me empiezo a mover en esa dirección. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, para a fin de dar gracia a los oyentes. Oh, ninguna palabra, nada es imposible para los que creen en Dios. Entonces yo puedo aprender a hablar de tal manera que no haya corrupción en mis palabras, que no haya maldición, que no haya mentira. Dice, hablar la verdad los unos con los otros. Nada es imposible para que cree en Dios. Dios dice que no hay nada imposible para los que creen en Él y tienen fe como un grano de mostaza. No hay nada imposible de lo que Él dice, nada. Usted puede vivir una vida de gozo, una vida de alegría, de felicidad, de libertad, de plenitud en el Señor.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Taria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.